Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
La noche Arjona @cope.es.
Ese es el correo electrónico del programa si quieres contactar con nosotros. Sabiendo ya lo que pasa a esta hora en España y en el mundo, llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día. Preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas. Seguro que te ha debido pasar alguna vez que estás teniendo un sueño muy agradable y de repente un ruido te despierta y te quieres dormir de nuevo y lo quieres hacer rápidamente para volver a tener o continuar ese sueño. Si eso te ha pasado, ya sabrás que no es posible. En todo caso, lo vamos a aclarar con el director médico del Instituto de Medicina del Sueño. Es especialista en neurofisiología, es el doctor Jesús Escriba. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Buenas ¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Dispuesto para dormir?
No, dispuesto a hacer que la gente no se duerma. Esa es la idea. La primera curiosidad, cuando estamos teniendo un sueño muy placentero y de repente nos despertamos y termina ese sueño, ¿es así de repente, de forma abrupta, o se produce una especie de transición más prolongada de lo que creemos entre el sueño y el estar despierto, es decir, la vigilia?
Bueno, vamos a ver. Las transiciones normalmente son eso, transiciones, pero en este caso lo que ocurre es que cuando estamos durmiendo podemos bien despertar completamente y pasar a la vigilia, o también podemos pasar de una fase de sueño profunda a otra más superficial, ¿verdad? La diferencia es que en el primer caso hablamos de un despertar consciente y en el segundo caso hablamos de un micro despertar. En los dos casos hay un cambio de sueño, de nivel de sueño. Digamos que el primero de los casos sería más abrupto y somos conscientes perfectamente. El segundo de los casos puede ser menos abrupto y más transicional. Pero en los dos casos se altera y existe la posibilidad de que recordemos qué es lo que estábamos soñando siempre y cuando vengamos de la fase REM.
Doctor, vamos a la cuestión que queremos aclarar esta noche. ¿Es posible retomar un sueño donde se quedó justo antes de despertarnos?
Sí. Es posible, tenemos que tener claro que cuando el cerebro durmiente a veces se activa y pasa a un estado, como digo, de sueño más superficial o de vigilia, y podemos volver a retomar ese sueño que estábamos teniendo, siempre y cuando seamos hábiles, estemos entrenados y no nos movamos y no, digamos, no permanezcamos mucho tiempo en vigilia. De hecho, nosotros en el Instituto de Medicina del Sueño esta mecánica la usamos para interpretar los sueños. A través del portal web dormirbien.info tenemos un servicio en el cual interpretamos los sueños, hacemos que los pacientes puedan retomarlos, porque la temática de esos sueños habla de posibles traumas o de posibles preocupaciones o de posibles alteraciones del sueño que nos interesa investigar precisamente para hacer un tratamiento más de la causa, basándonos menos en los fármacos, que es lo que no nos gusta. Esta es una posibilidad y nosotros, de hecho, la usamos en las terapias que planteamos.
Qué bueno, o sea que sí te pueden inducir a continuar con el sueño. Pues a ver si algún día llamamos y que nos cuenten cuál es la técnica para poderlo hacer. En todo caso, doctor Jesús Escrivá, muchísimas gracias por atenderme y felices sueños.
Muchas gracias y felices sueños. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight.
¿Sabías que cada día más de 100.000 aviones surcan el cielo por todo el mundo, in the world? Hoy día no nos sorprende ver a esos portentos de la ingeniería surcar el aire. ¿Sabías que suelen superar las 50 toneladas de peso? Es el caso, por ejemplo, del Airbus A320, el avión comercial más vendido del mundo, probablemente el que más utilizamos. Si hablamos del avión de pasajeros más grande del mundo, del in the world total, es el Airbus A380. Ese pesa hasta las 575 toneladas. ¡Qué pasada! Parece mentira que esa mole sea capaz de despegar del suelo y elevarse a miles de metros de altitud. ¿Tú te has preguntado alguna vez cómo consiguen levantar el vuelo estos mastodontes? Vamos con el experto, es Vicente Padilla, ingeniero aeronáutico y CEO, fundador de Airtech, que ya creo que tengo en línea. Vicente, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué factores hacen posible que un avión de varias toneladas pueda despegar?
Pues mira, hacen falta dos cosas. Uno es velocidad y otra es la forma de las alas. En el fondo hay que imaginarse que la forma del ala es como la de un paraguas, que es curvada por arriba y más o menos recta por la parte de abajo. Y eso hace que cuando hay viento, dos moléculas del aire que se encuentran justo antes de llegar al paraguas, una va por la parte de arriba del paraguas y otra va por la parte de abajo del paraguas. En el caso de un avión es una va por la parte de arriba del ala y la otra por la parte de abajo del ala. Y entonces, la que va por la parte de arriba, como lógicamente tiene que recorrer un camino que es curvo, pues tiene que correr más deprisa para llegar al final a la vez que la que ha ido por el camino de abajo, porque el camino de abajo, como es recto, pues puede ir más despacio y más tranquilamente. Y entonces esto pasa que cuando las moléculas van a más velocidad, pues la presión es más baja, y cuando la molécula va a baja velocidad, entonces la presión es más alta. Entonces, como las moléculas que están por la parte de abajo del ala van despacio, hay mucha presión y empujan hacia arriba y tienen más fuerza que las moléculas que van por encima del ala, que van más rápido y tienen menos presión, y entonces todo ello hace que el avión despegue.
Bueno, esto es cumple el requisito de este tiempo de radio. Es decir, preguntas sencillas. ¿Cómo puede despegar una mole de tantas toneladas? La respuesta no es tan sencilla, es una respuesta más compleja. Oiga, ya estamos en el aire. ¿Esa mole cómo es capaz de mantenerse arriba?
Bueno, si os fijáis, en el fondo el avión tiene cuatro alas, dos grandes, una a la derecha y otra a la izquierda, y otras dos pequeñitas atrás. Y eso es como tener cuatro ruedas en un coche, o cuatro patas de una mesa, o cuatro manos que te sostienen. Simplemente el piloto juega con esas cuatro manos, y según le interesa al piloto torcer a la derecha o a la izquierda, pues hace que una de esas manos que te sostienen, he dicho que tiene cuatro, pues que tenga más fuerza, y hace que tuerza el avión hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo.
¡Qué bueno! Andrés, ¿algo que te llama la atención de un vuelo?
Sí, además me da un poco de canguele, Arjona, lo reconozco. Alguna vez, precisamente, durante ese vuelo he visto por la ventanilla cómo las alas se balancean, o sea, van hacia arriba y hacia abajo, que parece que se van a partir. Yo tengo dos preguntas para el experto. Una, ¿por qué ocurre eso? Y dos, ¿influye a la hora de que el avión pueda mantenerse en el aire de forma correcta?
Bueno, eso es ocurre porque lo hacemos así a propósito. Solo estudiamos en una asignatura que se llama aeroelasticidad, y lo que consiste es en hacer las alas flexibles. Cuando las cosas son flexibles son más seguras que cuando son rígidas. Las ramas de los árboles, por ejemplo, son flexibles y aguantan muy bien el viento. En realidad, el ala, cuando está en el suelo, está como caída hacia abajo, pero cuando está volando está como levantada hacia arriba por el efecto de las presiones. Y la diferencia en la punta del ala entre una situación y la otra es de un metro. O sea, que el ala sube y baja como un metro y es normal que esté vibrando cuando está en el aire. No pasa absolutamente nada y, de hecho, se calculan las alas para que en el momento de la máxima flexibilidad la aerodinámica sea la adecuada. O sea, que es perfectamente normal.
Uh-huh. Vicente, los aviones, cuando están en su máxima altura, pueden tener un contexto de hasta 50 grados bajo cero. ¿Cómo se consigue que el avión no se congele?
Bueno, en realidad las piedras, el acero, los materiales, les da igual cuál es la temperatura ahí fuera. Aguantan la temperatura, por muy baja que sea, ahí aguantan. Cuando estás volando ahí arriba, aunque haya 50 grados bajo cero, realmente el aire es muy seco y no hay apenas humedad. De hecho, la Antártida, por ejemplo, en el polo sur de la Tierra, es uno de los lugares más secos del mundo y no hay apenas humedad. Toda la humedad está en el suelo en forma de hielo. Entonces, el avión está volando en un ambiente que es muy seco, muy frío, pero muy seco, con lo cual no hay manera que se forme hielo alrededor de las alas de ninguna manera. Lo que sí que ocurre es que hay muchos sistemas dentro del avión que tienen que estar a una temperatura ambiente, entre otras cosas las personas que vamos volando dentro del avión, y sí que hacemos es aprovechar el calor que generan los motores, y ese calor lo aprovechamos a modo de calefacción para calentar el aire, para calentar pues todas aquellas cosas que hagan falta que estén a una temperatura normal.
Realmente el ser humano es maravilloso cuando es maravilloso. Vicente Padilla, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Vamos a seguir en el aire. Seguramente alguna vez al subir en un avión te has preguntado, ojo, ¿y si las puertas de emergencia se pudieran abrir en pleno vuelo, qué es lo que pasaría? Pero es algo que hemos visto en las películas de James Bond, los expertos coinciden, es técnicamente imposible abrir las puertas cuando el avión está en el aire porque la presión es más alta en el interior que en el exterior. Y la cabina queda totalmente sellada. Bueno, gracias a la presurización, los aviones pueden volar por encima de los 3.050 metros sin poner en riesgo la salud de la tripulación y los pasajeros. Pero, ¿qué pasaría, aun siendo imposible, si una fuerza sobrehumana consiguiera abrir la puerta de un avión? Hablemos con el experto. Él es Luis del Peral, es catedrático de la Universidad de Física de la Universidad de Alcalá y director del Departamento de Física y Matemáticas. Luis, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Profesor, ¿cómo sería la descompresión de la cabina? ¿Se produciría de una forma lenta o sería todo muy rápido?
Pues vamos a ver, sería en cuestión de un segundo. Todo el aire que hay en la cabina se evacuaría de la cabina de la nave, del avión, y sería una descompresión muy rápida.
Bien, y por tanto se va todo el aire de la cabina del avión, nos quedamos sin oxígeno para... ¿Tendríamos tiempo para ponernos las mascarillas de oxígeno?
A ver, en el momento en el que saltan se descomprime la cabina, pues saltarían las mascarillas de oxígeno. En un primer momento estaríamos muy ocupados y aturdidos, por así decirlo, después sí que podríamos coger las mascarillas y ponérnoslas. De todas formas, con una descompresión de esas características y de esas magnitudes, digamos que el problema no reside en las mascarillas nos servirían de poco. Las mascarillas nos aportarían oxígeno, pero hay que tener en cuenta que la presión disminuye a casi cero, a muy baja presión, y entonces en esas circunstancias en la sangre se produce gasificación de los gases, se producen bolas de gas, por así decirlo, que nos harían, impedirían que el sistema circulatorio, que la sangre circulara. Entonces ese sería el mayor problema. Aunque pudiéramos acceder a las mascarillas y ponérnoslas, en nosotros el sistema circulatorio se bloquearía por gases en las venas.
Entiendo. Por tanto, estamos ante un hecho sin duda trágico y dramático. Yolanda, perseveremos en la tragedia.
Pues la verdad es que se me están quitando las ganas de volar, escuchando al
no,
experto.
No, de volar no, lo que tienes que hacer es volar sin que se abra la puerta, ¿eh?
Directamente no vuelo, Adolfo, y así, bueno, pues me quito de problemas. Luis, yo voy a tirar un poco de cine, porque en muchas películas vemos como el protagonista es capaz de incluso de moverse de un asiento a otro una vez que las puertas del avión se han abierto en pleno vuelo. ¿Esto es así? Es decir, ¿nos daría tiempo a reaccionar, a sujetarnos a nuestro asiento como hemos visto en las películas de acción?
El problema no es sujetarse al asiento, sino tener suficiente fuerza para sujetarse al asiento. Hay que tener en cuenta que el viento, el aire de la cabina puede salir entre 200 y 300 kilómetros por hora de velocidad en un principio, con lo cual no está muy claro que tendríamos que tener mucha fuerza para sujetarnos a algo. Probablemente todo saldría volando como en un huracán, salvo lo que hubiese atado a los sillones, a quien estuviera con el cinturón o bien sujeto, las cosas bien sujetas.
Y ante estos hechos, ¿el avión soportaría la despresurización o directamente se rompería, Luis?
Los fuselajes de los aviones, en principio, están calculados para que aguanten la presión que hay en el interior de la cabina, que es bastante grande comparada con una presión casi cero que tenemos fuera. Entonces, en principio, el fuselaje está lo que estamos haciendo es quitar esa presión, con lo cual el fuselaje no creo que tuviera muchos problemas para aguantar esa despresurización, porque como digo, está preparado para soportar presiones, ¿no?
Entiendo. Profesor, gracias por atendernos. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias.
Dime qué hacemos los dos si nos sobra la vida para dejar de ser cobardes. Si del amor al dolor solo quedan heridas, si en verdad se nos ha hecho tarde, muy tarde.
El siguiente tema que te planteo podría tener una explicación muy sencilla, pero ojo porque tiene su aquel. ¿Te has preguntado por qué hay hombres con la barba blanca y el pelo de la cabeza negro? O no sé, ¿te has preguntado por qué tienes canas en el pecho y no tienes canas en las piernas? Estás pensando, todo es cuestión de tinte, pero no. Hay una explicación científica a esta combinación de pelo blanco y pelo negro en nuestro cuerpo. Me vuelve a acompañar la doctora Fuensanta Aguilera Linares, es cirujana capilar. Doctora, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, buenas noches. Oye, en primer lugar aclaremos lo que es una cana. ¿Qué es una cana y por qué salen?
Pues mira, las canas son pelos normales, pero que carecen de melanina. La melanina es un pigmento que le da color al cabello y también se lo da a la piel, al iris y al vello. La causa general de este cambio es el envejecimiento, que está asociado a unos genes responsables, pero también hay otras causas, como pueden ser el déficit de vitamina B12, alteración en el tiroides o el estrés. El cambio del color del cabello ocurre cuando la melanina deja de producirse en la raíz del pelo y crecen nuevos pelos en una zona sin pigmento, debido a la muerte de las células madre que están situadas en la base de los folículos pilosos, que dan lugar a los melanocitos, que son las células que producirían el pigmento, para almacenarlo y darle color tanto al pelo como a la piel. En ese momento, cuando se agotan los melanocitos, pues el peróxido de oxígeno toma protagonismo y le da un color blanco a estos nuevos pelos.
Entiendo. Oiga, cuando vemos a un hombre de una edad ya avanzada que no tiene ninguna cana, inmediatamente pensamos, se tinta el pelo. Pero me insiste que a veces es un asunto genético. Es decir, ¿la cana es cuestión de genética o el estrés, los malos ratos en la vida? ¿Todo esto influye también?
Pues la verdad es que todo influye, Adolfo. La genética, por supuesto, a través de los genes, hay dos genes, el BCL2 y el BCLW, que son los responsables del envejecimiento y de la muerte de las células madre de los folículos pilosos, pero también hay factores externos, como son las situaciones en las que nuestro sistema nervioso se encuentra alterado, ya que las células que producen la melanina pueden degenerar y morir cuando una persona está estresada, así como cuando hay un déficit de vitaminas, sobre todo la vitamina B12, ya sea por enfermedades o por una mala alimentación. Así que todo influye, no todo es genética.
¿Y tienden a tener más canas los morenos que los rubios o que los pelirrojos?
Pues sí, sí influye. Sobre todo en el caso de los pelirrojos. Las personas pelirrojas poseen un tipo de melanina que es en distinta proporción a la que poseen las personas que son morenas o rubias, y hace que en su periodo de coloración pasen por unos tonos cobrizos y rubios debido a una sustancia que se llama tricosiderina, y pueden hacer que los pelirrojos retrasen la aparición de su cana hasta en 10 años con respecto a los morenos y a los rubios.
¡Qué barbaridad! Doctora, entremos, por tanto, directamente en el asunto que nos trae. Dicho todo esto, ¿por qué hay hombres con el pelo negro, muy negro, y la barba blanca, muy blanca? Dejando, naturalmente, al margen los tintes, ¿por qué se produce ese juego de colores?
Pues sobre todo esto se explica porque el cabello y el resto del pelo, el pelo de la barba o el vello corporal, son distintos y cada uno de ellos viene marcado genéticamente con su propio proceso de pigmentación y de envejecimiento, pero también se debe a la fase de crecimiento de cada uno de ellos, ya que el pelo de la barba crece mucho más rápido, su ciclo es más corto, dura unos meses, en cambio en la cabeza puede durar años esta fase de crecimiento. Esa fase tan rápida en la barba hace que los melanocitos puedan degenerarse antes y, por lo tanto, puedan aparecer canas mucho antes en la barba que en la cabeza.
Correcto. Fuensanta Aguilera, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo muy fuerte y un beso muy fuerte.
Buenas noches. Buenas noches.
En cualquier fiesta donde te encuentres con el pulpo, este es uno de los temas que no pueden faltar en la selección musical que él hace. Hay personas, no lo digo por el pulpo, que tienen una gran facilidad para engordar, incluso llevando una alimentación sana y haciendo ejercicio. Los especialistas dicen que juega un papel muy importante la genética, pero seguro que conoces a alguien de tu entorno que se mueve poco, come lo que quiere y se mantiene delgado. Si es así, te preguntarás, ¿por qué hay personas que no engordan nunca? Vamos al experto. En este caso, acudo a una nutricionista. Ella es Elena Maestre. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, ¿las personas que comen mucho y no engordan nunca tienen un problema de salud o tienen un don?
A ver, no sé si es un problema o es un don, pero sí que es una herencia. Muchas veces tiene que ver con la genética propia de la persona, con la capacidad que tiene, como si dijéramos, su metabolismo basal. Quiere decir qué necesitamos o qué gastamos para mantener nuestras funciones básicas. Tenemos que imaginarnos que una persona a lo mejor vive, por ejemplo, en una casa de 60 metros cuadrados, pues para calentar esa casa, para hacerla funcionar, necesita una cantidad de energía, pero si nosotros, por ejemplo, tenemos una casa de 400 metros cuadrados, pues necesitamos energía diferente, ¿no? Pues lo que pasa es que el metabolismo basal de una persona determina qué energía necesita para mantener, pues eso, su respiración, que su corazón funcione, su temperatura corporal. Y hay personas que gastan más y hay personas que gastan menos. Entonces nos encontramos en esa situación en que nosotros conocemos personas que vemos que comen mucha cantidad de comida y dices, ostras, pero no se engordan. No es que no se engorden, sino que ellos gastan más para hacer sus funciones vitales. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver con su genética.
Esto de la nutrición está directamente vinculado al mundo del ingreso y el gasto. Es decir, si uno es capaz de controlar el ingreso y el gasto, o el gasto y el ingreso, al final seguro que consigue mantener su peso. En todo caso, cuando aquí aparece la palabra genética, el portavoz es Pedro González. Han dicho genética, querido Pedro.
Buenas noches, genética. Bueno, a mí me gustaría que me aclarara la nutricionista un aspecto que me parece interesante. Si hay alguna explicación natural a todo esto que estamos contando, o si es una cuestión de metabolismo o de genética.
Un poquito es lo que hemos contestado. Sí, hay la explicación es lo que decíamos, ¿no? El hecho de gastar o no más de manera natural. También es verdad que nosotros hay cosas que pueden modificar nuestro metabolismo basal. Por ejemplo, si nosotros hacemos ejercicio de manera habitual y nosotros tenemos una musculatura más desarrollada, el desarrollo de esa musculatura o el mantener esa musculatura gasta más. O sea que si yo soy una persona que habitualmente hago ejercicio físico de tipo muscular y tengo musculatura, haré que mi metabolismo basal sea más alto y que tenga más gastos. También es verdad que hay algún tipo de medicaciones o hay a veces que cuando hayan alguna alteración, sobre todo hormonal, puede hacer que mi metabolismo basal baje. Típicamente hay personas que a veces tienen alteraciones en su tiroides. Cuando una persona tiene hipotiroidismo, hace que todo su organismo vaya como más a poco a poco, que gaste menos. Entonces eso puede alterar su metabolismo basal durante un periodo.
Comer cuanto se quiera no engorda, pero comer mal, aunque no te engorde, ¿eso puede generar patologías?
Uy, aquí comer mal siempre genera patologías. Pongamos que una persona es muy delgada, lo que decíamos, esta persona que es delgada constitucional, lo que decíamos que ves que come mucho pero que no engorda, pero que no engorde no quiere decir que esa persona, por ejemplo, no tenga una alteración, por ejemplo, con la tensión arterial, o que esa persona, pueden haber personas muy delgadas que tengan niveles de colesterol alto. Quiere decir que yo puedo comer mucha cantidad, pero si esa cantidad son de alimentos que no serían demasiado saludables, a la larga esa persona tendrá problemas. También hay que tener en cuenta que conforme nosotros vamos cumpliendo años, nuestro metabolismo cambia. ¿Qué quiere decir? Normalmente perdemos musculatura, una palabra que técnicamente los médicos llaman sarcopenia, que es perder músculo, y ganamos un poquito de grasa, de manera natural, simplemente por envejecer. ¿Qué pasa? Que si yo, esta persona que era súper delgada, conforme se va haciendo mayor, va perdiendo musculatura, la tendencia es que quizá en un momento determinado empezará también a engordar. Y como no tiene buenos hábitos, pues aquí tenemos problemas. Y volvemos a decir, puede ser una persona muy delgada, pero puede ser hipertensa. Puede ser una persona muy delgada y tener niveles de colesterol alto. Quiere decir que a la larga eso puede dar problemas.
Correcto. Oiga, hablando de este mismo asunto, pero enfocándolo desde el punto de vista de la edad o incluso del género entre hombres y mujeres, ¿todo esto se da independientemente de la edad que tengas y que seas hombre o mujer?
A ver, normalmente suele pasar más en personas jóvenes, por lo que decíamos que está un poquito también relacionado con la musculatura. Y conforme nos vamos haciendo mayores, cada vez nos encontramos a menos personas que son delgadas constitucionalmente. En hombres y en mujeres, en principio sí, pero volvemos otra vez a la parte muscular. Los hombres normalmente tienen una masa muscular más importante, pero también está marcado en una parte por la genética y en otra parte por la base hormonal, ¿no? Y esto normalmente por eso quizá es más frecuente en hombres jóvenes, pero también lo tenemos en mujeres y volvemos a lo que hablábamos, que muchas veces ellos conforme y ellas conforme van cumpliendo años, esta persona que era tan delgada y que antes no le engordaba nada, con el tiempo y con los años, estas personas vemos que ya empiezan, como si dijéramos, a parecerse un poquito al resto de la población, que cuando hacen excesos, pues realmente interfieren en su peso.
Ya sabes, es una cuestión de ingresos y de gastos, en este caso cuando hablamos de nutrición, cuando hablamos de alimentos. Elena Maestre, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
de la vida de mujeres que hoy te hemos contado, que parecen guiones de películas, hay que tener mucho arte, ¿verdad? Pero para destacar en el arte o en el mundo del arte, hay que tener un don especial que muchos no entienden. Hoy no te vamos a contar lo que todos sabemos, sino lo que no sabíamos, o en todo caso lo que recoge el libro, eso que no estaba en mi libro de Historia del Arte. El autor es el profesor licenciado en Geografía e Historia, colaborador de esta casa, Manuel Jesús Roldán. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Hola, Manuel, buenas noches. En el mundo de la música se habla mucho del Club de los 27. Son artistas contemporáneos que fallecieron precisamente a esa edad. ¿Por qué tanto artista suicida desde el Renacimiento hasta nuestros días?
Bueno, pues probablemente hay tanto artista suicida porque en muchas ocasiones hay una especie de no reconocimiento de la valía, ¿no? Creo que también hay una especie de repetición por la cual algunos autores pues ven que, bueno, tienen altibajos a lo largo de su proceso creativo, ¿no? O también esa constante tensión del creador, del tener que hacer, del tener que mostrarse, ¿no? Muchas veces reconocida y otras veces sin reconocer, ¿no? Por eso hay una tendencia de artista suicida prácticamente desde el Renacimiento hasta nuestros días, que es una constante.
Entiendo. Ahora todo el mundo nos hacemos selfies cuando hacemos algún viaje, pero los pintores se hacían y se hacen autorretratos. ¿Por qué algunos tenían esa obsesión de pintarse a sí mismos? ¿Es un problema de ser un auténtico ególatra o eso fue una moda? Cuéntame.
Bueno, es un poco, prácticamente yo me gusta llevarlo prácticamente a nuestros días, ¿no? El selfie es una especie de reivindicación, por ejemplo, en el caso de las mujeres, Sofonis Van Gisola, Frida Kahlo, muchísimas mujeres, se reivindica como pintora porque es una de sus carencias el no estar reconocidas prácticamente a lo largo de toda la historia, pero luego yo creo que hay una especie de selfie que podríamos poner en conexión con el selfie de nuestros días, y a mí en esto me gusta hacer algunas categorías, ¿no? Es decir, vemos como, por ejemplo, hay un selfie amable, que es el que podemos hacer en la red social, pues por ejemplo en Facebook, y tenemos a Rubén, que era un auténtico bueno conocedor de o mostrador de su parte que podríamos llamar más amable, ¿no? Luego tenemos el selfie más atrevido, que sería el selfie de aquel que, bueno, que usa Instagram y que se atreve, bueno, pues incluso a desnudarse, cosas que hizo, pues por ejemplo, Alberto Durero. Y luego están esos selfies que podríamos llamar más realistas, más directos, más concretos, ¿no? No sé, el del usuario de Twitter, ¿no? Y pensemos, pues por ejemplo, en el propio Rembrandt, ¿no? Que no le importaba mostrar la realidad tal y como era, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hace que el artista se autorrefleje a sí mismo en muchas ocasiones para mostrar una visión amable, en otras para estudiar el paso del tiempo, como en el caso de Rembrandt.
Entiendo. Profesor, a lo largo de la historia, algunas facetas de algunos artistas, facetas poco ortodoxas, han sido ocultadas. ¿Cuál sería el ejemplo más claro?
Bueno, hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos artistas que, sobre todo, mostraron un carácter que podríamos llamar, o entendido desde nuestro tiempo, un carácter violento, ¿no? A mí me gusta, en muchas ocasiones, separar, sobre todo, lo que es la personalidad del artista de su propia obra, ¿no? Muchas veces no podríamos entender, bueno, pues esos conceptos que hoy manejamos del machismo o que manejamos incluso de la propia violencia, ¿no? ¿A quién nos podemos referir? Bueno, nos podemos referir sobre todo a las manías de los artistas, ¿no? El propio Miguel Ángel, ¿no? Que era un obseso en muchos de sus aspectos, en no quitarse, bueno, pues en determinadas prendas de ropa, ¿no? O bueno, artistas que tenían fama de violento, no fama, sino que eran una realidad. Yo creo que el caso más conocido es el de Caravaggio, ¿no? Que, bueno, salió huyendo en muchas ocasiones de muchos enfrentamientos que tuvo en tabernas, en el mundo de los maleantes, en el mundo de, bueno, de esa baja estofa de la Roma de comienzos del siglo XVII o de la Nápoles de comienzos del siglo XVII, ¿no? Y luego también hay una categoría que yo llamaría que son esas partes ocultas que muchas veces los biógrafos se encargan en resaltar, ¿no? Porque puede haber biógrafos negativos y biógrafos positivos, ¿no? El caso de Vasari, yo creo que es un caso muy sintomático, que aquellos artistas que le caían mal, entre comillas, bueno, pues los reflejaba de una forma muy negativa, ¿no? Estoy pensando, pues, por ejemplo, en Torrigiano, un célebre escultor que acaba llegando a España, acaba muriendo precisamente en Sevilla, y que, bueno, viene cargado con esa leyenda que le había creado Vasari de su enfrentamiento con Miguel Ángel, etcétera. Claro, cuando en el mundo del artista te toca un biógrafo negativo, yo creo que esa carga ya llega a lo largo de los siglos.
Eso que no estaba en mi libro de Historia del Arte, lo firma Manuel Jesús Roldán. Manuel, un abrazo muy fuerte, gracias por atenderme.
Un abrazo, un placer.
I wanna know, have you ever sin duda tiene una voz, diríamos, rasposa. Bueno, él comenzó como cantante callejero y antes que dedicarse a la música, le hubiera encantado ser futbolista. Está considerado como uno de los grandes cantantes de la historia del rock. Se llama Rod Stewart. Hoy, 10 de enero, cumple 77 años. Hola Pedro, buenas noches de nuevo.
Buenas noches otra vez.
A ver, Rod Stewart ha ganado decenas de premios, ha tenido muchas condecoraciones. ¿Cuáles han sido sus mayores reconocimientos en el mundo de la música?
Pues mira, por ejemplo, desde el año 1994 forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll como solista. Tiene el premio Diamond por vender más de 100 millones de copias a nivel mundial, aunque ya va cerca de los 200 millones. Tiene un premio Grammy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Lo condecoraron en 2007 con la Orden del Imperio Británico y ha sido nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico en el año 2016. Poco antes de fallecer, el vocalista James Brown dijo de Rod Stewart que era el mejor cantante de blanco del soul de cuantos han existido.
Aquí le tienes con una preciosa versión del tema de Cat Stevens. Vamos a conocer un poquito más de la figura de Rod Stewart. Me acompaña Fidel Oltra, creo que está por ahí. Fidel, buenas noches.
Sí, hola Adolfo, buenas noches.
Hola Fidel, buenas noches. Redactor jefe y coordinador de contenidos de la revista Musicalia, pero Musicalia con Z. ¿Por qué lo de la Z?
Pues no sé, porque cuando entré yo ya el nombre estaba puesto ya, pero bueno, supongo que por diferenciarnos un poco de otras publicaciones con nombres similares, entonces lo de la Z y la K, pues digamos que le da un toque un poco distintivo.
Correcto. Hablemos de Rod Stewart, un hombre de familia humilde, tuvo oficios tan variados como repartidor de periódicos, sepulturero, una posible carrera deportiva en el fútbol. Finalmente, ¿por qué se decanta? ¿Cómo elige definitivamente el camino de la música?
Pues bueno, se cuenta una anécdota que no sé si es cierta o es leyenda, que dice que tenía más o menos hecho su fichaje por un club de inglés y que cuando le dijeron que se tenía que levantar a las 6:00 para llegar a tiempo a los entrenamientos, entonces pensó que no iba con su vida y que mejor músico.
Que eso para otros.
Exacto.
Oye, él estuvo en un par de grupos, fue compañero de Ron Wood, el guitarrista de los Rolling, pero ¿hay algún momento en el que se pueda decir en este momento inicia su carrera en solitario? Y recuérdame alguno de los primeros éxitos de Rod Stewart.
Pues a ver, él generalmente se piensa que estuvo en un par de grupos y luego empezó en solitario. Sin embargo, a principios de los 60, no sé si creo que en 1964, ya lanza un sencillo a su nombre. Y de hecho él nunca deja de grabar en solitario, incluso estando en grupos. ¿En qué grupos están los 60? Pues, por ejemplo, a partir del 67 o 68 entra en el Jeff Beck Group y luego forma los Faces, precisamente pues con su amigo y colega Ron Wood. Y con ellos tiene ya algunos éxitos, aunque antes de tener ningún éxito con los Faces, él tiene ya un éxito en solitario, que sería la canción que creo que habéis puesto al principio, que es Maggie May.
Correcto, y que suena así, de esta manera. Que suena así. ¡Ah, eso es! Son de esos temas que te dan la personalidad del cantante, y sin duda yo creo que millones de personas le conocimos precisamente con este tema.
Yo creo que sí. Fidel, buenas noches. Vamos a salirnos un poco del mundo de la música relacionado con Rod Stewart. Dicen que siempre ha sido un tipo conflictivo que no dudaba en pelearse con cualquiera. ¿Ese carácter le ha pasado factura en su carrera? ¿Triunfó más tarde de lo que debía precisamente por ese tipo de problemillas?
Pues no lo tengo claro, porque él realmente, parte de su atractivo, pienso que era esa imagen un poco de chulería, un poco macarra, sobre todo en su tiempo, en su etapa de más éxito comercial, pues tiene esa imagen que a todos nos viene a la cabeza con los calentadores en las piernas, los chalecos llamativos. Sí que es verdad que ha tenido tropezones, ya no artísticos, sino también, pues eso, peleas. De hecho, hace unos años, creo que está en juicio todavía. Tuvo un jaleo también con su hijo, que por lo visto ha salido también a su padre. Y no lo sé, puede que sí, pero realmente no creo que tuviese, que su carácter haya influido demasiado en el tema de su éxito.
Si antes te ponía una versión hecha por Rod Stewart de un tema de Cat Stevens, escucha lo que ha hecho con este tema de Elton John. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we could both live. Qué bien suena, ¿verdad? Fidel, es un hombre que, a pesar de sus... Bueno, digo a pesar, y pues pido disculpas. Tiene 77 años, sigue teniendo un exitazo enorme. ¿Dónde crees tú que está el secreto para que una persona que lleva tantísimo tiempo y a sus 77 años hoy cumplidos siga teniendo un reconocimiento internacional de la talla de Rod Stewart?
Bueno, él en sus inicios, digamos que se ganó el reconocimiento de la crítica con sus trabajos con Faces, sus primeros álbumes en solitario. Ahí cimentó un poco lo que podríamos llamar su reputación artística. Después, a nivel popular, ha sido muy conocido en los 80. En los 80, de hecho, tuvo más éxito popular, aunque quizá la crítica lo machacó un poco, ¿no? Por todo lo que hemos hablado, los 80 pues fueron una época difícil para muchos artistas de los 70, y pienso que también tiene que ver su imagen. Es un tipo que aparentemente parece sencillo, cercano, tiene las aficiones que tenemos todos, pues le gustan las chicas, le gustan los coches, le gusta el fútbol, y es un poco esa imagen de cercanía, pienso, la que quizás ha cimentado su popularidad entre el gran público, podríamos decir.
Sí, llama la atención que, a pesar de todo esto que dices, que suscribo absolutamente, solo tiene un Grammy, es decir, ha tenido poco reconocimiento por parte de la industria o los profesionales que sobrevuelan alrededor de la industria, ¿no?
Pues posiblemente por lo que estábamos comentando, porque su época más seria, podríamos decir, fue a principios de los 70. Y luego, cuando empezó a acompañar de más el éxito comercial, pues bueno, ha tenido números uno, desde luego, continuamente, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Pero de alguna forma, la crítica y la industria, no sé, en los últimos años ha estado muy relegado al circuito de oldies. Ahí sigue triunfando por todo lo alto. En los últimos años ha sacado también un par de discos con temas nuevos, aunque bueno, esto ya pienso que es anecdótico. Pienso que su prestigio pues se lo ganó ya en su momento.
Hoy cumple 77 años Rod Stewart. Me ha ayudado a hacer este mini tributo Fidel Oltra, compañero de la revista Musicalia. Fidel, gracias por atenderme a estas horas. Buenas noches.
De nada, buenas noches, Adolfo.
Ahora que te quiero invitar a un viaje en el tiempo, escuchar esta canción de los Blue Monkeys, qué bien suena, ¿verdad?
Who's just joke is wild. They take all hope away by the end of the day. Well, I just about had enough for the sunshine. Hey, what did I hear you say? You know, it doesn't have to be that way.
Hay canciones que no envejecen con el tiempo. Por cierto, y hablando de tiempo y de canciones, ponemos el contacto y damos al estar a nuestra máquina del tiempo.
Una noche el río pasó,
y adiós mi España.
Bienvenidos a bordo del vuelo 1549 de US Airways con destino Charlotte.
Ese es el vuelo del que te hablé hace algunas semanas. Los pilotos Sullenberger y Skiles llevaban volando 40 años, pero coincidieron por primera vez aquel día. Hacía frío en Nueva York, unos 7 grados bajo cero. Debían cubrir la ruta entre el aeropuerto neoyorquino de La Guardia y el de Charlotte, Andrés, en Carolina del Norte.
Cuando la nave estaba a menos de 900 metros de altura, una bandada de gansos canadienses colisionaron con el avión.
¿Lo ves? Joder.
Los dos motores del Airbus se pararon. No tenían tiempo para regresar al aeropuerto.
El comandante Sullenberger y Sully, para los amigos, tomó la decisión de amerizar en las frías aguas del río Hudson. A las 3:31 de la tarde, solo 5 minutos y medio después de despegar, el comandante dijo a los pasajeros:
les habla el comandante. Prepárense para el impacto.
Justo en ese momento, el vuelo 1549 amerizaba en el Hudson. Solo una azafata sufrió una herida en la pierna. Aquel día, Sully se convirtió en un héroe nacional. Este sábado 15 de enero se cumplen 13 años de aquel milagro.
Nuestro siguiente viaje en el tiempo tuvo peor desenlace. Puerto de Civitavecchia, en Italia. Sobre las 9:30 de la noche del viernes 13 de enero de 2012. La mayoría de los pasajeros del crucero Costa Concordia cenaban tranquilamente. De pronto, un fuerte impacto, acompañado de un atroz sonido, interrumpió la calma en el interior del barco. Acababa de chocar contra una roca. El agua comenzó a entrar por la brecha de 70 metros de longitud y el navío se escoró hacia un lado. El caos se apoderó de la situación. Ante la falta de botes, algunos pasajeros se lanzaron al agua.
En medio de aquella situación, el capitán, Francesco Schettino, había abandonado el barco.
¿Qué está pasando, comandante?
Yo estoy yendo aquí con la lancha. Estoy aquí abajo.
¿Qué está haciendo, capitán?
Estoy aquí, coordinando.
¿Qué está coordinando allí? Suba a bordo y coordine la asistencia de a bordo.
Schettino no solo fue el principal causante de la tragedia al salirse de la ruta por un capricho irresponsable, sino que tardó demasiado en avisar a los guardacostas tras el impacto.
El capitán fue arrestado al día siguiente de la tragedia. Se le acusaba de homicidio múltiple involuntario, naufragio y abandono del barco. 3 años después, Schettino era condenado a 16 años y un mes de cárcel.
El capitán de navío más cobarde de la historia ingresaba en prisión, acusado de la muerte de 32 personas y del hundimiento de un crucero del que este miércoles se cumplen 10 años.
Venga, vamos a poner el cierre y lo hacemos con música.
Pastilla de freno a toda pastilla, salpicadero, comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal, yo como firmo un contrato no puedo parar, parar, pa, pastilla.
Felicitamos a uno de los hermanos Muñoz de Estopa, concretamente a David, porque cumple 46 años.
Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás, contigo vivir.
Los Estopa son de Cornellà de Llobregat. Bueno, desde allí vamos a Isla Cristina, en la preciosa provincia de Huelva. Allí nació, el 15 de enero de 1981, Manuel Carrasco. Este sábado cumple 41 años.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos, y todo aquel que la mira se llena de amor.
Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Recuerda que en la próxima madrugada, del próximo domingo, del domingo al lunes, nos volvemos a encontrar. Te dejo ahora en las mejores manos. con el Pulpo y con Herrera. Gracias, hasta la semana que viene.
El paraguas no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Que rompe cuando se pone valiente, no sabe frenar, no tiene miedo a la gente, lucha en el desorden de la justicia canalla por la libertad. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.